todos tus deseos. Si no conseguiste nada con tu arte, nada con tu arte, no, no. Qué caro salen todos tus deseos y cuánto dinero le das a esa mujer. Seguiste nada con tu arte, nada con tu arte, nada con tu arte.
¿Estás escuchando?
Sí.
Nuevos sonidos. 97. Une.
Yo sé que no es en vano. Somos la UNE.
La UNE.
La UNE.
La UNE.
La UNE mueve.
Mueve.
Sonidos. 97. UNE.
El tiempo no perdona.
Para que el día no te deje atrás,
hay que arrancar.
Ponete las pilas.
Y ya llega la
cuenta regresiva.
Empezá la jornada con el cargador lleno.
Cuenta regresiva.
Despega y elevate.
Cuenta regresiva.
Con Rocío López, Nacho Pereira y un montón de otros navegantes del streaming y la FM.
De lunes a viernes, de 8 a 10.
¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos empezando cuenta regresiva cuando pasaron 9 minutos desde las 8 de la mañana de este día. 15 de mayo, estamos en jueves, ya casi cerquita del fin de semana. Tenemos información, como siempre, como todos los días, para compartir con ustedes, buena música y algunas otras cositas más. Así que las invitamos a que se queden hasta las 10. Estoy con Ignacio Pereira León, como siempre, como todos los días. Buen
como
día.
Como siempre, muy buenos andás? Días, Rocío. Muy buenos días para toda la gente que está empezando este día jueves 15, mitad de mes de mayo, que está, bueno, promediando en estos momentos una mañana pesada en la capital de la provincia de Buenos Aires.
Tremenda.
Ya tenemos 18 grados, Rocío López. Había una leve probabilidad para lluvias en esta mañana de jueves. Hasta que entré a la radio no llovía, Pero bueno, puede suceder todavía porque
puede pasar.
El servicio meteorológico lo anticipaba de ese modo. Decía 94% de humedad, 18 grados hoy, máxima de 22 que se sentirá un poquito más. Como anoche, viste que estaba pesado.
Muy pesado. Bueno. Una no sabe qué hacer porque yo ya le puse frazada, colchado, todo.
Sí,
porque soy bastante friolenta.
Bueno.
Pero después cuando viene humedad, decís, hay algo que me está sobrando.
Claro,
¿no?
La frazada, justamente.
La frazada, sí. Más la gata encima,
no,
de como
todo,
un calor
no,
tremendo
claro.
Bueno, para dormir.
Hoy la probabilidad de lluvia es solo para la mañana, después calma. Mañana viernes, lo veníamos diciendo, para la noche ya tendremos lluvia, eso es casi seguro. Pero bueno, también puede fallar porque la probabilidad tampoco es altísima. La que es alta es la del sábado a la mañana.
Okay.
Así que el sábado seguramente, si se la aguanta estos días, el sábado a la mañana caerá agua.
Bueno, ahí la esperaremos. Viene bien para las plantitas igual. Siempre
viene bien para todo. El agua viene bien para todo.
Sí. Salvo que sean más
salvo
de lo que soporta la ciudad.
Sí.
Pero bueno, hoy estamos en jueves. Falta un poquito para el
jueves.
Fin de semana.
Exacto.
Vamos a tener hoy a las recomendaciones de cine de Lisandro Gambarotta. Así que ya
Lápiz
podemos ir pensando algunos plancitos,
sí.
¿No?
Sí.
Para este fin de.
Tengo ganas de no tener plan el fin de.
De hacer nada.
De hacer. Claro,
está bueno.
De estar,
descansando.
Sí, iba a decir todo lo que quería hacer, pero mejor no lo digo.
Sin la necesidad de poner horario.
Claro,
de salir,
claro. Tranquilidad.
Bien,
pero después lo digo y después hago todo lo contrario.
Y lo que pasa es que te copas con alguna cosa.
Y sí.
Siempre hay.
Siempre termina.
Bueno,
pasando.
Está, mira, Emilio Acuña ya preparando el matecito ahí en la operación técnica.
Lo
con
veo.
Guido Saracchi.
Hoy está Guido Saracchi.
Hoy está Guido.
Sí.
Sí, después de muchos días.
Sí, no está viniendo la mañana Saracchi, bueno,
no,
hoy viene. Hoy,
pero
hoy
lo
vino.
Tenemos aquí,
lo
operando
tenemos.
Video. Está Ramiro Martínez en la producción.
Como siempre.
Con Pilar Salesi.
Bien.
Blas Bonafini en redes sociales.
Sí.
En un ratito Juan Canale con toda la información deportiva. Este es el equipo de cuenta regresiva. Y veamos cómo está el tránsito.
Dale.
Para mí estaba bastante picante, pero que lo cuente Daniel Hernández desde la Central Informativa
bien.
Vial. Buen día.
Gracias, buen día, buen jueves para ustedes. En el área metropolitana ya se sobrecargan los principales accesos. Tengan en cuenta que debido a la alta concentración de humedad que tenemos para hoy, les pedimos que extremen las medidas de precaución al conducir. Esto implica sobre todo en este momento reducir la velocidad y aumentar las distancias de frenado. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante la madrugada, allí se produjo un choque múltiple en 9 de julio entre Independencia y Estados Unidos. 4 autos involucrados, está cortada 9 de julio e Independencia. En La Plata ya contamos con marcha intensa para el ingreso al casco urbano. Siguen allí los cortes y desvíos por la remoción de adoquines en Plaza Italia y Rocha. Mientras tanto, hacia la costa, sobre la autovía 2, kilómetro 251, sentido a la capital, contamos con un camión balizado. Esto reduce la banquina externa en la zona de General Guido. Mismo panorama sobre la 11, kilómetro 258, también mismo sentido sobre la banquina externa, pero esta vez en General Conesa. Y en la ruta 63 les pedimos que circulen con precaución por las obras entre los kilómetros 14 y 20, sentido al partido de la costa con desvío, sentido a la capital, en la zona de esquina de Croto y Dolores. Trenes, subtes y premetro con sus diagramas habituales. Ustedes en estudios, hasta luego.
Gracias, Dani. Bueno, ahí estamos, con la información del tránsito en la ciudad, completamente gris, encapotada, y la precaución que pedimos, como siempre, ¿no?
Exacto.
Paciencia al volante, sobre todo a esta hora de la mañana.
Sí, lo decía Dani, la distancia de frenado fundamental para estos días de humedad, de calzada resbaladiza, así que atentí a aquellos que vayan en auto.
Bueno, y tenemos las vías de comunicación, el 221-508-2447 también. Nos pueden seguir por la transmisión de YouTube.
Por supuesto, YouTube es la UNEOC, así nos buscan, así nos encuentran, al igual que en redes sociales, @laUNEOC, ahí estamos como siempre.
Y empezamos a hacer el recorrido informativo como todos los días y como todos los jueves. Lamentablemente, otra vez tenemos que hablar de represión a los jubilados y jubiladas en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Ya es una constante, ¿no? Es algo que cada vez que que ponemos la televisión el miércoles a la tarde, vemos cómo las fuerzas de seguridad, impulsadas por Patricia Bullrich, gasean, golpean a quienes piden una mayor jubilación allí. Ayer también al padre Paco, este cura de Opción por los pobres que viene acompañando y que había convocado a todos los religiosos y religiosas a estar allí acompañando a los jubilados, bueno, fue golpeado, lo retuvieron. La verdad es que es algo que no podemos seguir permitiendo, y ya se hizo una manifestación importantísima y no cesan con la violencia. La verdad que no tiene explicación.
Terrible.
Vamos a ver algunas de las imágenes de lo que pasó ayer a la tarde en el Congreso de la Nación, el momento en que detienen y golpean al padre Paco. Bueno, ahí estamos viendo las fuerzas de seguridad, lo voltean al piso.
Quiero ver si es el padre Paco.
Me parece que sí, ¿no? Paco Olveira, ¿no?
Paco Olveira, sí. Porque iban a venir.
Bueno, es la transmisión del canal de noticias que tienen imagen al padre Paco, que está sobre la calzada, sobre la calle, y la policía alrededor.
Mucha policía, ¿no? De prefectura. De la policía naval, policías de civil. Bueno, y ahí detienen también a otra persona. Vamos a escuchar también el testimonio del padre Paco Olveira, que estaba golpeado, que había sido retenido por algunos minutos por la policía, y decía lo siguiente.
Ahora ya se están pasando, porque están tirando a los ojos así con maldad. Y bueno, no puede ser, la verdad que no puede ser. Ellos comenzaron, Patricia Bullrich comenzó cuando parecía que tenía miedo a los curas y valló todo el Congreso. Íbamos a estar en... Bueno, eso digo yo, no sé. La verdad que a mí sabe lo que me duele el alma, que la leche que nos tiran en la cara, en los ojos, es la leche que le falta a nuestros pibes. Que no la toman a la mañana y después nos dicen que bajaron la pobreza en 10.000 personas. La policía me da pena, lo digo la verdad, la mayoría de ellos me dan pena porque cumplen órdenes, no hacen otra cosa. Algunos de ellos lo hacen con saña. Eso sí me da bronca y me duele. El que me tiró a mí y a otros muchos en el ojo directamente, no estaba buscando... que no fuéramos, estaba buscando hacer daño. El que me pegó con un palo y me miró a la cara y pensó que yo no lo veía, también. Pero no, vuelvo a repetir, hablo de mí al pedo porque no soy yo.
¿El miércoles pasado crees que puedo...?
No, porque sí, porque hay que reprimir, porque hay que domar, como dijo el segundo de Adorni. Domar, bueno, acá seguimos viendo lo que hay. Domar y domar, eso es lo que quieren, pero no nos van a domar.
No nos van a domar, dijo el padre Paco Olveira. Él es de cura en Opción por los Pobres, acompaña a los más vulnerables, ¿no? En los barrios que no tienen nada, donde él mismo cuenta que le falta la leche a los chicos, y cada miércoles va a acompañar a los jubilados. Tenía la remera del Eternauta, ¿no?
Sí.
También como una postura, una posición política. Nadie se salva solo. También circuló una foto de un militante del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Nicolás Caropresi, que estaba acompañando y que también fue golpeado por la policía, y lo atendieron en el Instituto Patria, que está ahí cerquita del Congreso de la Nación, y tienen algunos médicos que generalmente asisten cuando hay represión en la zona del Congreso. Ahí estamos viendo la foto en pantalla y apareció la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?
Exacto, así fue como se comunicó cuando sucedió esto. Bueno, y me quedaba pensando en lo que sucede cada miércoles y en esto de tener que todos los jueves remarcar esto y que no tenga un cambio, no hay una variación de lo que sucede cada miércoles en este tipo de movilizaciones, que es triste si lo ves también en imagen y en perspectiva, también es desmedido, más allá de que la violencia por parte del Estado siempre es desmedida, bueno, en este caso contra un grupo de jubilados, de jubiladas, gente que los apoya.
Un grupo muy chico, además, sí, que no hace ningún tipo de desmán, aprovechan cualquier momento uh-huh. para empezar con la violencia, tirar gas a los ojos, como contaba el padre Paco, y son personas mayores de 70 años uh-huh. Que están completamente indefensas y tienen que pasar por esta situación. Realmente es lamentable. Hay que hablar un poco de economía uh-huh. también, porque ese es el contexto en el cual también pasan estas cosas, con un gobierno que pisa los salarios, que pisa las jubilaciones, uh-huh. que incentiva también la especulación económica, manteniendo el dólar con una brecha baja, ¿no? Sí. entre el oficial y el blue, y con un techo a las paritarias del 1%. La inflación de abril fue del 2,8, según indicó ayer el INDEC. Ahí estamos Exacto. viendo algunos cuadros. Bajó del 3,7, que fue la más alta de los últimos meses, al 2,8, impulsada por los alimentos, también impulsada por los servicios públicos y el aumento de los colectivos, ¿no?
Exactamente. Alimentos y bebidas tuvo un 2,5 de aumento. Después indumentaria, que dijimos que iba a tener también una variación, fue de 1,9. Después vivienda 2,5, bueno, lo que se viene moviendo, un 57 interanual, la inflación, bueno, que se sigue moviendo y este índice también era clave teniendo en cuenta la salida del cepo, ¿no? Claro. Del mes pasado, ¿qué iba a pasar? Bueno, se siguen viendo. Si nosotros vamos habitualmente, yo voy a la carnicería, la verdulería, el súper, uno va viendo todas esas variaciones y te das cuenta que no es que va quedando, no. o que se va quedando o que no aumenta, ¿no?
Y vemos cada vez más, por lo menos yo lo noto cada vez que voy al supermercado. Ayer fui al supermercado cada uno acá en el centro, no había nadie, no, Nacho. Un solo cajero.
El consumo está
esperando. Claro, de 6 cajas que había, era uno que esperaba que llegue alguna persona. Sí. Y los precios, la verdad, que me sorprendieron muchísimo. O sea, el litro de leche, 1.800 pesos.
Sí, exacto.
Las ofertas ni siquiera tampoco eran como para aprovechar. Y
está complicada la cosa.
Está muy, pero muy complicado.
Muy complicado, sí.
Y en este contexto se vienen las elecciones en la ciudad de Buenos Aires.
Así es, están los cierres de campaña, sí, con todo en estos últimos días. Hoy va a ser el turno del PRO y de Santoro. Hoy va a cerrar los Penato, por un lado, con Macri, con los Macri, con Mauricio y
con
Jorge.
Y
por otro lado, Santoro lo hará con sus heladeros universitarios.
Ayer cerró el ARI. Y
exactamente, ayer
cerró la Libertad
la
Avanza.
Coalición Cívica.
La Coalición Cívica, uh-huh, claro.
Y la Libertad Avanza, sí, bien nacionalizada con Milei y todo el gabinete nacional alrededor de Manuel Adorni, el vocero presidencial.
Sí, que no hizo ninguna propuesta, o
no,
por lo menos no le escuché ni una propuesta para la Ciudad de Buenos Aires, no, que es para lo que se candidatea,
la,
¿no?
Propuesta,
legislador de la Ciudad de Buenos Aires.
La propuesta tanto del PRO como la de la Libertad Avanza es aniquilar al kirchnerismo.
Claro.
De una forma o de otra, los dos lo dicen, ¿no? Bueno, la forma de ayer de Javier Milei fue nuevamente invocar al último clavo del cajón, y en la campaña de los Penato un poco similar,
un poco
con
parecida,
otras palabras.
Claro, sí. El monstruo, sí, es el kirchnerismo, ¿no?
Sí.
Eso es lo que prometen como eje de campaña, sí, para la ciudad de Buenos Aires. Tenemos el audio, dale, de Javier Milei para escuchar lo que decía en este cierre de su vocero Manuel Adorni.
No voy a perder tiempo en describir todas las inconsistencias de los amarillos fracasados, porque están peleando el cuarto lugar. Vengo a llamarlos para que demos la puntada final. Empecemos a clavar la tapa, el cajón del kirchnerismo ahora en la ciudad de Buenos Aires. Ese kirchnerismo que está representado por Zambaca, porque es una vaca que vivió siempre del Estado.
Bueno, hasta ahí lo que decía, parte de lo que decía Javier Milei en el cierre de campaña. Esto fue en la ciudad de Buenos Aires, sí, en el parque...
La Recoleta, sí.
La Recoleta.
Sí, donde está habitualmente, ¿no?
Parque Mitre, ahí está.
Exactamente.
Polarizando también con el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Les dijo que pelean por un cuarto lugar. Uh-huh. Está muy fuerte ahí la pelea con Silvia Lospennato. Veremos qué responde hoy en el cierre de campaña, si bien ayer hizo alguna respuesta, sí, a lo que dijo Javier Milei. Pero también se habló mucho de lo que pasó con quienes fueron a presenciar ese acto,
sí, claro,
porque muchos de ellos contaron a los canales de televisión que les habían prometido
plata,
20 mil pesos, sí, 25 mil pesos para asistir y ponerse esa remera violeta que muchos no se quisieron poner. Vamos a ver el momento en que lo contaban a la prensa.
Gente.
Están re locos.
¿Cómo?
No quieren dar 20 lucas, dicen, nos vinimos acá por 25, vinimos a hacer el viaje y dicen que no quieren dar 20 lucas ahora. No, ¿quién encima no querían dar? Están rebalados esto.
¿Quién?
Acá la gente de Milei, no sé quién, de gente de quién más, dicen que no quieren dar 20 lucas, están rebalados. ¿Por qué no quieren dar 20 lucas?
¿Y usted cobró?
No, todavía no cobré, me querían dar 10 primero, ¿no?
Sí.
¿O querían dar 10 lucas, no?
Hola, buenas noches. Nos querían pagar, yo soy de Merlo. Sí, nos quisieron pagar 10 mil pesos y ahora nos dijeron que nos van a pagar 20 mil pesos. O sea, tiene plata, pero no nos quieren pagar, ese es el tema.
¿Viniste voluntariamente o porque sabías que había plata?
No, vine voluntariamente. Ajá. Pero tiene que cumplir con su palabra, somos gente grande.
Nos pagan.
¿Te pagan?
Sí, nos dan 25 mil pesos.
¿Quién te paga?
Miguel.
¿Eh?
Milei.
¿Quién?
Sí, Miguel. Milei.
¿Quién te dijo eso?
Vamos por eso.
El presidente.
Vamos,
señor. Bueno, apareció alguien de remera.
Bueno, ahí el testimonio, de, ¿no? Después en otros canales
se sumaron
un montón de testimonios. Se armó una fila para cobrar esos 20 mil pesos que le habían ofrecido,
sí,
para estar ahí en ese
acto.
Para
estar en,
¿no?,
el acto de cierre de Manuel Adorni.
Bueno,
sí.
Realmente quienes critican que las movilizaciones, si son del peronismo, van por el chor y la,
sí,
coca, y acá por 20 mil pesos está todo bien. Aparentemente.
Sí, acá está todo bien, no pasa nada.
Volvemos a hablar de Adorni,
volvamos,
porque decíamos que no hizo ningún tipo de promesa para la ciudad de Buenos Aires, pero utilizó su lugar en la vocería del gobierno nacional,
uh-huh,
ayer para hacer un anuncio y tratar de cautivar votos con la baja de los impuestos. La supuesta baja de los impuestos todavía no se publicó,
uh-huh,
en el boletín oficial.
Jueves, viernes, dijo.
Claro, para los la importación de celulares, ¿no?
Uh-huh.
Que llegaría a cero a partir de enero del año que viene, algo que causó mucha preocupación en Tierra del Fuego. Ayer hablamos con un delegado gremial y nos decía, ¿no? Hay 4.000 puestos de trabajo que están en riesgo. La UOM decretó un paro por tiempo indeterminado,
sí,
¿no?
Lo anticipó ayer,
sí,
nuestro entrevistado, lo,
sí,
que estaba a punto de suceder.
Hubo una movilización muy importante en Río Grande. Vamos a ver algunas imágenes porque está toda la provincia en alerta. Porque, claro, si llega a ocurrir esto que anunció el gobierno nacional, destruye la industria de esa provincia que está básicamente, bueno, sostenida por las empresas que ensamblan celulares y equipos de electrónica. Ahí vemos una movilización enorme, ¿no?
Sí, muy grande.
Eso es Río Grande.
Eso es Río Grande y, bueno, hay que tener en cuenta la situación. Ayer lo graficaba nuestro entrevistado, la situación dramática, ¿no?, para aquellos que pertenecen a la industria de la electrónica, que se sabe con estas medidas, bueno, lo sepultaría de alguna,
claro,
forma. Es así porque realmente esa provincia o ese sector de la provincia vive de esto, de esta producción, y por eso la preocupación. Ayer nuestro entrevistado realmente se notaba muy pero muy preocupado, y bueno, he escuchado también otras opiniones durante el día de,
uh-huh,
ayer, realmente muy
preocupante. No, sería letal si esto ocurre para la provincia de Tierra del Fuego, que tiene un régimen especial porque es un territorio desfavorable, y lo que se hizo en su momento cuando cuando se, se diseñó una legislación para habitar la provincia fue justamente para tener soberanía sobre ese territorio, ¿no? Entonces dicen, están en riesgo 4.000 puestos de trabajo y el derecho soberano a habitar la provincia. Van a seguir de paro hasta que haya una resolución favorable y concreta que garantice la continuidad de la promoción industrial en la provincia de Tierra del Fuego, ¿eh? Así que esto va a seguir y lo vamos a seguir contando.
Veremos qué pasa, claramente.
Ayer el funeral de Pepe Mujica, el último adiós, no sé si estuviste viendo algunas imágenes de la recorrida, de la ceremonia que se hizo en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de Montevideo, allí vemos, ¿no? Esta despedida del Pepe Mujica, que falleció a los 89 años, y una gran cantidad de líderes políticos. Bueno, ahí está Lucía Topolansky, su compañera. Estuvo el gobernador Axel Kicillof también. Fue con el ministro de Desarrollo de la Comunidad, con Andrés Larroque, y con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ¿no? Dijo Axel Kicillof, Pepe fue un hombre de consulta y una referencia para la región. Junto a otros líderes muy importantes, nos llevaron a pensar de nuevo en la patria grande. De alguna manera también el gobernador pidió disculpas por lo que expresaron algunos voceros del gobierno nacional, ¿no? Que realmente es vergonzoso.
Sí, en verdad se refirió directamente al tuit de el Gordo Dan, así es su cuenta de X. Sí, que ayer estaba bastante exultante, ¿no? Cuando llegaba con su columna al acto de Manuel Adorni, que festejó el fallecimiento de Pepe Mujica.
Sí, lamentable.
Y también el presidente Javier Milei lo retuiteó. Así que, bueno, eso es, esos son nuestros gobernantes en estos momentos.
Por
¿no?
eso,
alguien que festeje la muerte de alguien es triste, muy triste.
Dijo
la verdad.
El gobernador, la mayoría de los argentinos no cree correcto que se celebre la muerte de un líder político. Es algo que nos avergüenza tremendamente.
Sí,
¿no?
Es un desastre.
Bueno, y después otra de los temas es que ayer hubo paritarias.
Hubo paritarias.
En la provincia de Buenos Aires.
Sí.
10% de aumento.
Bien.
Se aceptó por parte de los gremios docentes y de trabajadores estatales.
Y de la 10.430, exactamente.
Va a ser en dos tramos.
Exacto.
Es un 6% que se va a cobrar en junio, el mes que viene, y el otro 4% en agosto.
En agosto.
Así que quedó cerrada por lo menos por esta parte la paritaria.
Por lo menos por ahora. Antes de irnos, yo sé que estamos ya en horario de irnos, pero está bueno hablar de tema judicial, tema Libra, que no lo estamos tocando mucho, pero bueno, hay algunas novedades.
Hay algunos
que ver,
movimientos.
Sí, con ni más ni menos la familia de Novelli, el empresario cercano a Javier Milei, porque la jueza Servini le congeló los bienes y activos a la madre y a la hermana de Novelli, más allá de otras personas, María Pía Novelli, María Alicia Raffaele, que es la madre de este empresario que organizaba estos encuentros también y del que, bueno, tiene una vinculación
grande. Que le presentó
grande.
A Hayden Davis, el desarrollador del proyecto con el que se estafó.
Exacto. Lo que se descubrió a partir de una nota periodística también de, bueno, ahora no me sale el nombre de la colega, de Página 12, de Irina Hauser, ahí me salió, se encontraron fotos de la madre y de la hermana de Novelli llegando al Banco de Galicia 3 días después del tuit de Javier Milei a sacar la plata del banco. Lo que sucedió es que, claro, durante la causa la jueza Servini pidió allanar esas bóvedas, esas cajas
de seguridad,
un mes después, cuando ya no había nada.
Claro.
No, obviamente. Lo que sucedió es que se descubrieron estas fotos.
Ahí están.
3 días después, madre e hija con los bolsos llevándose la guita. Bueno, a partir de esto se decidió el congelamiento de los bienes y activos de estas dos personas y también del empresario Manuel Torres Godoy y Sergio Morales, asesor de la Comisión Nacional de Valores, que también fue despedido después del escándalo Libra. que está bueno remarcarlo, tenerlo en cuenta, ¿no? Porque en el medio de todo esto está sucediendo.
Sí,
o está
claro,
traccionando
por más que
esta
la,
causa
por más
judicial.
Que la justicia vaya en cuentagotas.
Sí, y muchos medios de comunicación no se hagan eco tampoco de esto.
Y por más,
¿no?,
que se nieguen a dar explicaciones en la comisión investigadora, uh-huh, ¿no? Que uh-huh, lleva adelante, sí, la Cámara de Diputados, donde se estaba pidiendo que se le interpele a Karina Milei.
Exacto.
Sí,
y a Toto Caputo.
Y a Toto
también.
Caputo, algo, sí, que, bueno, todavía siguen no blindando sucedió de alguna manera. Sí. Recordemos que Karina Milei está acusada, sí, de pedir coimas, de pedir plata.
Exacto.
Para que las personas se reúnan con Javier Milei.
Exacto.
¿No?
Bueno, en simultáneo está esto también en la causa, porque la jueza Cervini dispuso medidas para tramitar la investigación sobre los bienes, el patrimonio, tanto del presidente como el de la secretaria general de la presidencia, como su hermana Karina Milei. Así que bueno, bien, así está la cosa. Me parece un dato clave, ¿no? Estas imágenes que aparecieron del Banco de Galicia con esta prueba bastante contundente, ¿no?
Bueno,
cómo se
la
llevaban
pueda
la guita de las cajas de seguridad, la guita que a partir de la estafa de Javier Milei en aquel tuit del 14 de febrero, bueno, se originó ese escándalo.
8 de la mañana, 35 minutitos, estamos en cuenta regresiva hasta las 10, uh-huh, vamos a escuchar un poquito de música, venga, así que los invitamos a que se queden con nosotros en un ratito, ya volvemos.
Cuenta regresiva, una especie de cronómetro en línea para el comienzo de tu día.
Por la UNE. Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo. Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí. Despertar cerca tuyo.
compartimos todo en Facebook.
Arroba la Uni OK.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Este jueves aprovecha. Harina leudante blanca flor por un kilogramo, 989 pesos. Llevando 3 unidades o más de aceite de girasol Lira por 900 mililitros, te queda 1.999 pesos cada una. Y además, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en aderezos, golosinas y tapas de empanada. Vigencia 15 de mayo y hasta 3 stop. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Yo soy Nati y cuando era chica fui dada en adopción. Hace algunos años comencé con la búsqueda de mi madre biológica. Pude acercarme al registro de personas desaparecidas y me encontré con mi propia historia.
En la provincia de Buenos Aires, más de 1000 personas ya conocieron su verdadera historia. Si tenés dudas, comunícate al 0800-333-5502. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97-1.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresa a gba.gov.ar y sumate a la fuerza. Te estamos esperando.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta regresiva.
La cuenta atrás para arrancar el día para adelante. Con Rocío López, Nacho Pereira y un montón de otros navegantes del streaming y la FM. Desde las 8 y hasta las 10.
Con los segundos contados.
De la mañana, 43 minutos, ya tenemos nuestro matecito acá y está Juan Canale, le damos la bienvenida. Hola Juan, buen día.
¿Cómo le va? Canale, bien. ¿Cómo le va?
¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Está como la luz rara, ¿no? Más, estamos más oscuros hoy.
No, estamos
bueno,
bien.
Está bueno que lo diga al aire, ¿no? Y no fuera del aire.
No, pero así... no es ni bueno ni malo. Escúchame, no bueno, es ni bueno ni malo lo que yo dije.
Bueno, un comentario, ¿qué tal?
Claro.
¿Todo tranquilo?
Sí, todo muy tranquilo, con mucha información. Vamos a meternos ya de lleno en lo que fue la anteúltima fecha, que todavía no terminó porque hoy continúa, de la fase de grupos de Copa Libertadores, que empiezan a definirse algunos clasificados, pero vamos a arrancar por lo que dejó el partido de anoche de Estudiantes de La Plata ante Botafogo en Brasil, el último campeón de la Libertadores. Bueno, podemos decir que no. A ver, no quiero exagerar porque la verdad, decir que volvió el campeón, que apareció, es mucho. La verdad que creo que con poco Botafogo ayer se quedó con un triunfo que necesitaba, porque ayer si Botafogo no ganaba, chau, quedaba fuera de la Copa Libertadores. Y un Estudiantes que creo que fue también un reflejo de lo que viene mostrando en este semestre, ¿no? Un cúmulo de errores e irregularidades en un mismo partido, ¿no? Con varias caras en un mismo partido. El partido, para aquel que no sabe, terminó 3-2, faltando 5 minutos lo ganó el Botafogo, pero me parece que lo sufrió, ¿no? El primer tiempo, aparte vamos a aprovechar porque los dos vieron el partido, ¿no? Acá tenemos una hincha de Botafogo y un hincha de Estudiantes.
Hincha entre comillas, porque bueno, son esas simpatías.
Aprovecha ahora.
No.
Y un hincha de Estudiantes.
Sí. Qué insultante está
el primer tiempo. Tranquilo.
Bueno.
¿Por qué?
Fue un partido entretenido.
Fue un partido muy entretenido para el que no es hincha, ¿no? Claro, para verlo de afuera fue muy entretenido. Un Estudiantes que arrancó perdiendo con el gol de Roan y después con el gol de Igor Jesús. Y parecía, la verdad, un partido sentenciado porque no mostraba respuestas el Pincha, porque el error que comete Mancilla. Uno más, y la verdad no lo ayuda, porque si los hinchas de Estudiantes, si bien le tenían bastante paciencia, era uno de los más cuestionados. Bueno, el error que comete ayer en esa salida del córner me parece que lo deja en un cuestionamiento aún más grande. No quiero decir la cuerda floja, porque bueno, a ver, los arqueros conviven con el error constantemente y más se notan cuando es un error grosero.
Lo dijo Edu.
Claro, pero bueno, es uno más de
no, claro, está cuestionado. Varios, ¿no? Uno o dos, ¿no? Porque el tercer gol también.
Bueno, sí,
gol
también, pero también no lo ayuda a los defensores tampoco, digamos. No es toda responsabilidad de él, pero es cierto, no fue un partido para el olvido de Mancilla, para el equipo en general. Pero te decía esto, vuelve a tener vida porque le dan un penal que lo patea muy bien Palacios. Después mete un muy lindo gol también el uruguayo. La verdad que fue de lo mejorcito de Estudiantes. Viene siendo de lo mejorcito. Sin estar en su mejor nivel, viene siendo de lo mejor Palacios en Estudiantes. Y ayer lo puso en partido en dos oportunidades. Y después, yo digo, cuando vos no podés ganarlo, no tenés que perderlo. Y la verdad tampoco ni siquiera supo cerrarse para aguantar un empate.
Sí.
Y como decís, con una suma de errores lo termina perdiendo faltando 5 minutos.
La verdad que increíble, ¿no?
Y una vez más, en la cuerda floja, otra vez tener que entrar por la ventana como le pasó en el torneo local, que ni siquiera fue por votus propio, digamos, ¿no?
¿Qué tiene que pasar ahora para que sigan carreras?
Y la verdad que dentro de todo las posibilidades están muy abiertas porque enfrenta a Carabobo de local.
Sí.
Carabobo eliminado.
¿Qué punto tiene?
Claro. Ya si no le ganás a Carabobo de local, claro, no mereces pasar de ronda. Es la realidad. Tiene
usted
todo para hacerlo. Tiene todo para hacerlo. Tiene toda la presión también, porque está obligado.
Y 15 días, ¿no?
Claro, el 27 vuelve,
bueno,
vuelve a
eso
jugar.
Me parece
eso es bueno.
Muy positivo.
Después de una seguidilla muy intensa, con mucha presión. Todos partidos viene jugando definitorios. Bueno, le viene bien
este
descanso para recuperar jugadores.
No, depende de Estudiantes. Depende de ganar acá, como dice Canale. No le gana a Carabobo, no podés seguir.
Exactamente.
Entonces es como que tiene la chance muy abierta.
O sea, tiene que ganar el siguiente partido.
Sí, depende de Estudiantes. Con ganar ya está.
Bien. Pero bueno, volvemos otra vez a lo mismo y al discurso este de Domínguez, ¿no?
Y el cambio que va a ser el tema de todo el día, ¿no? Ese cambio de C3, de Boselli por C3.
Sí, también me sorprendió que lo haya puesto a Alario. Finalmente jugó Alario, ayer lo hablábamos.
Es verdad.
Y Jiménez entró en el segundo tiempo, jugó Alario de titular, que la verdad, más de lo mismo, ¿no?
Sí.
Poco y nada. ¿Qué dijo Domínguez?
¿Qué dijo?
Las sensaciones de fastidio, de enojo con nosotros mismos. Los cambios dieron un vuelco muy grande. Estábamos controlando el juego. Por eso es el fastidio. El primer tiempo nos ha costado hacer pie con la pelota. Dependemos de nosotros.
Es cierto.
Definimos en nuestro estadio y con el empate pasás.
Sí, ya con el
otra
empate
vez vuelve
pasamos.
La otra vez dijo no hacía falta ganar. No sé si es el mejor mensaje en este momento, pero bueno. Me parece que es bueno tener esa posibilidad. Más que el año pasado lo sufrimos. Bueno, habrá que esperar entonces a ver si se le vuelve a dar los resultados, como dice Domínguez, con el empate alcanza, pero bueno.
Sí, como que hay una sensación de descontento, ¿no? Hay una sensación grande de descontento porque se ve reflejado en muchos lugares, ¿no? Pero bueno, es lo que dice el técnico. La sí, a ver, ¿cuántos quieren pasar a octavos de final en una Copa Libertadores? Bueno, preguntarle a todos los equipos que no la juegan.
No, ninguna duda. Ahora, lo entonces, que digo es que el crédito ahí se va cortando. O sea, no, los títulos bien te dan espalda, pero en algún momento vos tenés que empezar a mostrar. Ahora, Estudiantes pasa de ronda, supongamos, ¿no? Que pasa de ronda, y es fundamental, porque en el medio tenés un mercado de pases. Porque los octavos de final arrancan en agosto.
Después del Mundial de Clubes.
Además de tener un montón de tiempo de descanso y de trabajo, en el medio vos te podés reforzar. Entonces, hay que entrar como sea, el famoso como sea. A mí no me gusta el como sea, esa frase.
No, y aparte ganando y ganando bien, puede clasificar primero.
No, por eso.
Entonces, me parece que tiene.
Y ahí es barajar y dar de nuevo, ahí arranca otro torneo.
De acá el partido con Carabobo será, entrenamiento a cara de perro, me parece.
Sí, yo creo que primero necesita un descanso el plantel.
Sí, ni duda.
Sin ninguna duda. Y después sí, lo que vos decís. Repasamos un poquito lo que fueron los partidos de ayer, sobre todo de los argentinos.
Me fui a dormir muy mal.
Bueno, buenas noches.
Terminó el partido y te fuiste a dormir.
Me fui a dormir muy mal, muy mal. Ayer hacía mucho que no me iba a dormir bastante mal con un resultado.
Me gritan de la hinchada.
¿Qué?
Tenés a Domínguez.
Domínguez.
Lo escuchamos al técnico de Estudiantes y después repasamos los resultados.
Dale. A ver, Edu.
Sensaciones te deja esta derrota y la pregunta es ¿por qué fue el cambio de Boselli y entró Cetrén en el final? Sí. Si estaba lesionado o por ahí pensaste que era el momento para ir a buscar el triunfo. Gracias.
¿Qué tal? Buenas. Las sensaciones obviamente después de un resultado así es en principio fastidio. Enojo con nosotros mismos.
Y me fui.
Pero también hay que tener la tranquilidad de ver todo el panorama, ¿no? Cuando te dan, empieza el sorteo y te sale sorteado el último campeón, hay una probabilidad de perder en su estadio. Entonces, más el fastidio te da que después de no hacer un buen primer tiempo, arrancar ahí el segundo tiempo y creo que los cambios nos dieron un vuelco muy grande, ¿no? Porque nos dieron un vuelco muy grande en el partido los cambios de Facundo y de Lucho y de Ezequiel. Pero te encontrás de un momento a otro controlando el partido, manejando las situaciones, empatando el partido. El técnico rival saca un punta y mete un volante. Entonces nos iba a sobrar un jugador ahí. Por eso es la decisión del cambio. Digamos, para que Edwin amplíe el campo de juego, igualar el mediocampo con cuatro jugadores y no con tres.
Bueno, ahí estaba explicando ese cambio que vos tanto
explicando lo inexplicable, decías, ¿no? ¿No?
Y bueno, a veces te sale, a veces no.
No, cerró el partido.
Bueno,
cerró el partido.
Continuamos con la información rápidamente.
Dale.
Ayer jugó Vélez, goleó 3-0 de local a San Antonio Bulo Bulo de Bolivia y de esta manera se clasificó a los octavos de final. Racing goleó 4-0 a Colo Colo y también se clasificó. Lo fue echado. ¿Quién fue echado? Arturo Vidal.
Por incitación a la violencia.
Por hacerle gestos a la hinchada de Racing. Esto por el lado de la Copa Libertadores. Defensa igualó 1-1 con Universidad Católica. Y Huracán igualó 0-0. Ya está también clasificado en Cali ante el América. En un ratito seguimos repasando lo que va a suceder hoy.
Hay mucho.
Perfecto. Vamos a hablar ahora de economía nuevamente porque venimos contando aquí, ¿no?, las consecuencias de las políticas económicas del gobierno nacional, de pisar los salarios, de bajar los aranceles a las importaciones, la suba de los insumos de los servicios.
Sí, bueno, y te sumo lo que decías hoy, los negocios vacíos.
La baja importantísima del consumo, están golpeando fuertemente, sobre todo, a la industria PYME. Mm. Y por eso estamos en comunicación con Daniel Moreira, que es presidente de Asociación PYME. Ya lo saludamos, Daniel. Buen día. Ignacio y Rocío por aquí. ¿Cómo andas?
¿Qué tal? Buen día a la mesa y buen día a la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos. Contanos cuál es la mayor preocupación hoy en el sector PYME, que está teniendo realmente un golpe con todo esto que comentábamos recién y sobre todo con la pérdida de puestos laborales, ¿no?
No, básicamente si tenemos en cuenta que el 97% de las PYMES se desarrollan en el mercado interno y el mercado interno, tal como vos acabás de decirlo, está absolutamente parado porque no tenés consumo, porque no tenemos mango en el bolsillo, ¿no? Digo, metámonos la mano en el bolsillo nosotros, los que nos escuchan, y sabemos que desde que asumió este gobierno hasta ahora hay un montón de cosas que ya no podemos hacer, que ya no podemos comprar. Entonces, ese mercado interno absolutamente destruido, lo que hace es que las pymes vengan a la baja, se pierdan, se cierren, y el gobierno todos los días está haciendo algo más para destruir la industria nacional, porque esto hay que dejarlo claro. El gobierno, desde que asumió y aún antes en campaña, no usó nunca la palabra industria, nunca producción nacional, muchísimo menos la palabra pyme. Entonces, no está en la agenda en un gobierno que es cruel, porque no solo estamos hablando de esto, pero veamos lo que pasa con los jubilados, con los discapacitados, y la lista es larguísima. Lo que hace es que todos los días está haciendo algo más para destruir la industria, en este caso, que es lo que estamos hablando, para destruir la industria, pero también destruyó a los pequeños productores, destruye absolutamente todo. ¿Por qué? Y porque básicamente lo único que quieren es que tengamos un país que exporte materia sin mano de obra agregada, y teniendo en cuenta, y esto es importante que lo resaltemos, las pymes damos el 75% del trabajo formal. El día que terminen de destruir todas las pymes como lo están haciendo, el 75% de los trabajadores se queda sin laburo. Claro. Entonces, mal van a poder importar nada, o van a poder importar lo que quieran, pero nadie va a tener un mango en el bolsillo para comprar nada, ni nacional ni importado. Entonces, a los que está llevándonos este plan económico que es de timba financiera y nada más, es a la destrucción total y absoluta de la sociedad, concretamente.
En números, Daniel, reales, ¿hay un número determinado de cierre de pymes en lo que va del gobierno de Javier Milei?
Mira, nosotros lo que tenemos sondeado hasta ahora, que alrededor, entre formales, informales y demás, todo lo que tenga que ver con el trabajo son alrededor de 20.000.
Claro.
Ahora, también para poner, digo, yo apelo siempre a la memoria colectiva, sí, porque realmente es importante. Nosotros, en el gobierno de Macri sufrimos el cierre de 25.000 pymes en 4 años. Porque convengamos que los planes económicos son exactamente los mismos, bueno, los actores son exactamente los mismos.
Claro.
Pero tardó 4 años para destruir 25.000. Este gobierno, en poco menos de un año y medio, ha destruido 20.000. Entonces digo, no solo es la velocidad, es la crueldad. Y esta baja de inflación que ellos festejan y aplauden como foca, en realidad lo único que es, ni más ni menos, es la baja de consumo, por lo que acabamos de decir recién. O sea, si no tenemos mango en el bolsillo, no, nadie consume, y los productos ya no se fabrican, no se fabrican, pero no se venden. Digo, y si no tenés consumo, no vas a tener inflación. O sea, a ver, es la paz de los cementerios. Claro, sí, vas a tener paz, sí, pero vamos a estar todos muertos. Entonces, con el agravante es cierto, ¿no? Tenemos una deuda que nos han metido desde el gobierno Macri, y lo ha reforzado, que pretenden pagarla, y como diría algún estadista, un gran estadista, los muertos no pagan. Entonces, ¿qué es lo que pretenden? Este gobierno lo que pretende es rifar todo, vender todo, regalar todo, ¿no? En Ushuaia hoy tenemos un problema serio que tiene que ver con lo social, con los trabajadores, con las empresas y demás, pero es un punto geopolítico estratégico tan importante como para que digan los norteamericanos que van a poner una base ahí.
Claro, porque contábamos al principio del programa que, digamos, todos los regímenes que rigen allí para la industria en Tierra del Fuego tiene que ver con ese objetivo, ¿no? De poblar también una provincia que de otra manera sería muy difícil, ¿no? La subsistencia para miles de familias que viven de la industria y que ahora pueden tener un golpe letal, como dicen los trabajadores que hoy están en la pelea.
No, por eso te digo, o sea, a ver, ¿Cuál fue el fin primogénito en la creación de estos regímenes y demás en Tierra del Fuego? Justamente fue un fin estratégico geopolítico. Ahora, vamos a llevar gente para defender ese punto estratégico geopolítico. Ok, ¿y qué va a hacer esa gente? ¿De qué va a laburar? Bueno, entonces creemos una zona para poder laburar, para tener fábrica, para poder armar y qué sé yo, que esto que lo otro. A lo cual ahí fue la oleada de argentinos que fueron a laburar ahí uh-huh. y empezaron a desarrollar eso, ¿no? Entonces digo, tengamos en cuenta eso también, porque no es nada más que... Y las fábricas se pusieron ahí porque alegremente se pusieron ahí. No, hubo una determinación y una decisión política. De la misma manera que este gobierno tiene una decisión política de destrucción de la industria, hubo una decisión política de sostener ese punto estratégico, geopolítico, estratégico, y generar laburo para que la gente vaya y esté, ¿no? Claro. Después tenés a un delirante, de los tantos delirantes, ¿no?